Y ayer hablaba yo en estos micrófonos con Eduardo Clark. Eduardo Clark, subsecretario de Salud, quien está pues a cargo de algo que parece de pronto imposible, que es cómo reactivar el abasto de medicinas en nuestro país después de todo lo que sucedió en el sexenio pasado, sobre todo en donde, hay que decirlo abiertamente, pues quedó devastada el sistema de salud y sobre todo también el sistema de distribución de medicamentos. Y ayer hablábamos con él, con Eduardo Clark, nos decía que ya hay una cobertura muy amplia, sobre todo en los hospitales del IMSS y también del ISSSTE. Habló de los contratos, habló de que hay 96% ya de las piezas para el sistema, habló también de los oncológicos, dice hay 98% de las piezas compradas. Pareciera que hay una compra, pero no necesariamente la distribución. Está también esta idea de distribuir a través de las rutas de la salud con pequeñas camionetas que lleguen a diferentes lugares. Y nos hablaba Eduardo Clark de la presión que debería también ejercer la ciudadanía a través de un sitio, un micrositio web que está en el sitio de la Secretaría de Salud para que se pueda ver qué medicamentos se compraron y dónde están. Y tengo hoy en la línea a Rafael Gualco, él es director general de Canifarma. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, querida Gaby, quiero saludarte, buenos días.
Igualmente, me da mucho gusto volver a platicar contigo. Recuérdanos rápidamente, recuérdanos al auditorio, ¿qué es Canifarma?
Canifarma es la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, reagrupa a cerca de 180 empresas de tanto farmacéuticas como de dispositivos médicos e inclusive industria veterinaria.
Inclusive industria veterinaria, ok. Y ya hemos platicado contigo en otro momento, Rafael, pues un poco de todo esto que está sucediendo. Ayer pues escuchábamos a Eduardo Clark hablar del abasto, del desabasto y sobre todo del papel de la industria farmacéutica. ¿Qué decir, Rafael, de este momento que estamos viviendo?
Mira, como tú sabes, Gaby, pues hubo una anulación de la licitación en marzo de este año, una licitación que ya estaba en curso y inclusive las empresas estaban entregando parte de los productos que se les habían pedido. Se anula esta licitación y esto pues tiene muchas complicaciones. Primero, el cancelar todos los contratos que ya se tenían con estas empresas y después reasignar los contratos para tener los medicamentos, ¿no? Y estos son 28 procesos diferentes que muchos de ellos están todavía en proceso, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, aquí la industria ha apoyado, yo te puedo decir, en todo lo que se le ha requerido. Como bien lo mencionas, uno de los grandes temas es la distribución, la parte logística, sobre todo para llegar a los lugares recónditos. La industria entrega cuando se le permite, porque ese es un tema importante. A veces no hay capacidad para recibir los productos en donde se les ha marcado que deberían de estar. Y la última milla es fundamental, es decir, ya la dispersión de estos productos a hospitales y demás. Quizás pues nuevo intento por parte del gobierno de tener camionetas y demás para llegar a esos lugares recónditos, pues pudiera servir. Ojalá y sea un éxito esta parte. Habrá que verlo, ¿no?
Sí, pero a ver, aquí hay varias cosas, Rafael. Entonces, lo que nos dices es, bueno, pues hubo cancelación de contratos. La verdad es que también, y eso lo dijo la propia presidenta desde la mañanera, pues había algunos incumplimientos por parte de la industria, decía ella, también había sobreprecios, etcétera. Se cancelan contratos, se tienen que volver a hacer estos contratos. Me detengo tantito en los contratos. ¿Ahí dónde estamos parados en México con los contratos con la industria farmacéutica? ¿Ya están firmados todos?
No, ahí tenemos todavía varios contratos pendientes, o sea, se han asignado las claves, o sea, este porcentaje de asignación no necesariamente quiere decir que ya se hayan firmado los contratos. Entonces, tenemos contratos pendientes, tenemos un adeudo pendiente que está poniendo en riesgo a muchas de las empresas para poder seguir abasteciendo, o sea, tenemos calculado cerca de 30 mil millones de pesos, que pues te imaginarás que es capital de trabajo de las empresas y esto pues obviamente también impacta eventualmente en el abasto.
Es decir, ¿que no se han pagado los contratos?
No se han pagado desde, no nada más de este año, o sea, estamos hablando de deudas que se arrastran desde 2022, 2023, 2024, Y que bueno, pues ya en suma, pues son una cantidad muy, muy importante.
Claro. Sí, es una cantidad que en realidad no les permitiría seguir produciendo, ¿estoy entendiendo bien?
Sí, en muchos casos, pues es capital de trabajo, digo, te puedes apalancar eventualmente con créditos y demás, pero al final de cuentas tienes que pagarlo. Si no tienes ese retorno de inversión, pues sí puede tener un problema serio para las empresas.
Claro, ¿y qué les dicen? Por ejemplo, entiendo la vez pasada que hablé contigo, me decías que tenían una buena interlocución, incluido con el propio Eduardo Clark, a quien, pues yo lo que sí le reconozco es que por lo menos pone sobre la mesa, pues que las cosas no están funcionando bien, a diferencia de otros momentos en donde se negaba esto e incluso se culpaba a quienes señalaban lo que no estaba caminando bien y se les señalaba precisamente hasta de golpistas, pienso en los padres y madres de hijos con cáncer. Pero a ver, en el caso específico de ahorita, ¿qué les dice alguien como Eduardo Clark, Rafael?
Mira, yo te puedo decir, a ver, son varios actores los que tienen que ver. Eduardo pues una persona muy accesible. La verdad es que tenemos una excelente interlocución con él, con el secretario de Salud, con el doctor David Kersenovich, con la gente de COFEPRIS, con Armida Zúñiga, ni se diga, una excelente persona y que está haciendo las cosas o tratando de hacer las cosas bien. Faltan recursos también para COFEPRIS, hay que decirlo, pero a final de cuentas, esta interlocución, y no se diga con la Secretaría de Economía, también buenísima, tanto con el secretario Ebrard como con los dos subsecretarios y Javier Rávila, en fin, gente muy valiosa, gente que quiere hacer cosas por el país, pero que a veces no hay conexión entre lo que se dice y lo que pasa al final de cuentas, ¿no? Yeah. La interlocución sí es muy buena. Eduardo, pues, nos recibe, hablamos con él. En fin, es una persona, te digo, muy accesible, con la cual podemos dialogar, pero quien opera es Birmex, que no es exactamente Eduardo Clark. Eduardo Clark puede poner los lineamientos, Birmex opera, y quien paga es el Seguro Social o el IMSS Bienestar. El gran adeudo que tenemos es con el IMSS Bienestar, precisamente. Entonces, te digo, es un monstruo de tres cabezas, ninguno tiene todas las canicas, ¿no? Entonces es complicado, pues.
Sí. ¿Ustedes han tenido alguna conversación con la presidenta de México?
No directamente. Digo, a nivel de secretario, sí. Con ella en lo particular, ¿no?
Sí. Es que, digamos aquí, digo, no porque todo lo tenga que resolver la presidenta, se tendría que resolver de manera operativa, pero me refiero a, digamos, cuando se habla de un adeudo de este tamaño que no les permite a ustedes, pues, incluso cumplir con lo que ahorita tendrían que estar cumpliendo y que este adeudo, pues, viene, en el caso específico de IMSS Bienestar, pues es que tendría que venir pronto una respuesta. Es decir, no pueden seguir culpando a los productores cuando no se está pagando. Lo estoy poniendo en términos muy básicos, Rafael.
Sí, totalmente, Gaby. Además, te digo, los productores, las empresas farmacéuticas, a pesar de los pesares de todo esto que estamos platicando, siguen abasteciendo, o sea, siguen tratando de evitar que sufran los pacientes. A final de cuentas, pues es el centro, o debería ser el centro de todos. Para la industria lo es, los pacientes son lo más importante y de verdad, muchas empresas están haciendo un sacrificio sobrehumano para no parar el abastecimiento, ¿no?, de lo que se les pide.
Pues sí, y luego decías la parte de distribución, sobre todo esta última milla, que para quienes nos escuchan es entender, ahora sí que cuando el último, literal, el último cacho para llegar a donde tienen que estar los medicamentos. Y decías, nosotros los podemos entregar, pero a ustedes les toca, ¿a quién le toca la distribución, Rafael?
Es que esa es una de las partes que cambió. La industria farmacéutica se le fijaron ciertos lugares, no muchos, o sea, bueno, no muchos considerando el volumen que se tiene que entregar en todos los puntos. Digamos que hay en unos casos 160 lugares, en total eran 360 lugares donde la industria tendría que entregar. No quiere decir que una empresa tenga que entregar en todos esos lugares, pero bueno, suponiendo que se entreguen estos 360 lugares, muchas veces, te digo, el gran problema es la capacidad de recepción. No hay forma de que reciban los productos porque no son almacenes, a final de cuentas, ¿no? Son hospitales, tal y cual, y pues obviamente se satura rápidamente el volumen que pueden recibir. De ahí a llevarlo a todos los demás puntos, que pueden ser hasta 5.000 o 7.000 puntos, pues lo tiene que hacer el gobierno o los estados que están afiliados al IMSS Bienestar para llevarlo a esos demás puntos. O sea, sí es una labor importantísima, titánica, yo diría, y te digo, por eso nuestros mejores deseos que esto funcione, pues, o sea, con el nuevo esquema que acaban de lanzar, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pero eso le corresponde al gobierno, veamos cómo lo pueden hacer, ¿no? Claro. Y hay una parte muy importante aquí, Gaby, la trazabilidad, o sea, saber que el producto se manejó adecuadamente hasta el final, hasta el punto final donde se va a ocupar, ¿no? Eso antes lo hacía la industria, en estos momentos pues va a quedar en manos de un distribuidor o del propio gobierno, que no sabemos exactamente si se respeta el tema de la cadena fría, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, eso es fundamental para saber que el producto se maneja adecuadamente.
Sí. Decía ayer en estos micrófonos Eduardo Clark, y hablaba de este micrositio que se llama entregamedicamentos.salud.gob.mx, al cual he estado entrando desde ayer un poco para darle seguimiento, y aquí dice: consulta el proceso de entrega de medicamentos en hospitales y unidades de salud del gobierno de México, y dice aquí incluso si está proveedor asignado y demás, y decía pues que la ciudadanía también ejerza presión para que los proveedores pues hagan su chamba. ¿Qué opinan ustedes desde la industria de una plataforma como este monitoreo del suministro de medicamentos?
Pues me parece que es una forma de transparentar cuál es el, una vez más, o sea, es que aquí Eduardo Clark es muy, muy brillante para ese tipo de cosas, o sea, para el tema de digitalización, etcétera, y esto es de alguna manera visibilizar que su trabajo pues representó una ventaja para los pacientes, ¿no? Ya al final de cuentas, si llega el medicamento, si lo distribuye X o Y, no dependerá de él, es claro. del segundo eslabón, que es el operador, que en este caso es Birmex, claro. ¿No? O los propios estados, en fin, pues él va a decir, aquí está, estas son las quejas de los ciudadanos, porque yo compré los medicamentos, pero no los han entregado otras personas, ¿no? Claro. Sí. O sea, sí, está segmentada la...
Oye, Rafael, si ahorita llegara un extraterrestre y se para frente a ti y te dice, a ver, Rafael, explícame casi en una o dos frases, ¿qué sucedió? ¿Qué se rompió de manera tan esencial para que lo que no funcionaba perfectamente bien, pero había una distribución de medicamentos, pues hoy estemos en esta situación tan lamentable? ¿Qué fue lo que se rompió, Rafael?
Mira, yo creo que es, a final de cuentas, el desconocer que pues es una cadena, a final de cuentas. O sea, no es nada más comprar los medicamentos, es almacenar los medicamentos debidamente y es distribuir los medicamentos en forma correcta. Y obviamente esto con una planeación adecuada, lo hemos comentado, Gaby, o sea, si no hay una planeación adecuada para saber cuánto se va a necesitar en dónde, claro, pues difícilmente vas a poder tener ese abasto. Empezando por ahí, el tener 28 procesos en este momento, pues no ayuda, o sea, a final de cuentas es estar parchando una situación con otro parche, en fin, es complicado. Por eso la planeación es fundamental. La seguridad o la certeza jurídica es fundamental para las empresas para poder tener esa capacidad de abastecer en tiempo y forma en donde se requiere. Y desde luego la parte logística, operadores logísticos, claro, con capacidad para hacerlo. En fin, son muchos factores, sí, pero yo te diría, pues eso debería ser.
¿Te preocupa lo que está pasando, Rafael?
Sí, por supuesto, me preocupa mucho. O sea, me preocupa de verdad una barbaridad por todo lo que está pasando, ¿no? O sea, porque no acabamos de tener ese abasto donde se requiere, donde tenemos pues una falta de certeza porque los procesos cambian de un día para otro, donde también tenemos un problema de pagos brutal que pues ya empieza a afectar a muchas empresas. En fin, son variables que pues están fuera de nuestras manos, claro, más que visibilizarlo, ¿no? Por eso te agradezco mucho este espacio, porque pues de alguna manera estamos dando a conocer en medios lo que nos está pasando en México.
Sí, importante por eso también tener tu voz como la he tenido en otros momentos. Pues seguimos con el tema, Rafael, y por lo pronto te mando un abrazo. Gracias.
Igualmente, Gaby, muy buenos días.
Muy buenos días, es Rafael Gual Cosío, director general de Canifarma. Y bueno, pues, híjole, es que es muy impresionante. Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, es como cómo se va a lograr resolver, digamos, ¿no? Este tema, esta cadena. Y el tema es, ¿qué pasó? Pues se rompió la cadena, eso fue, se rompió la cadena por pésimas decisiones. En el sexenio pasado, hay que decirlo como es, por pésimas decisiones en el sexenio pasado, se rompió la cadena. Y sí, ya sé que había corrupción y ya sé que había un montón de cosas, pero en lugar de resolver esos montón de cosas, y que hoy estén incluso imputados y sentenciados los que en tal caso cometieron corrupción, pues se rompió la cadena, decidieron romper a machetados la cadena, y hoy por eso estamos como estamos. Y me parece que dice muy bien Rafael Gual. Dice, pues, Eduardo Clark, que hay mucha gente que tiene la mejor disposición, que son inteligentes, que son honestos, que están chambeando. Pero eso no ha significado que hayan podido volver a atar la cadena para que esto camine. Híjole, qué cosa. Y claro, y ahora sí, que ¿quiénes son los afectados? Pues todos los pacientes que no pueden tener medicamentos, insumos. Por supuesto, los hospitales, por supuesto, los médicos son los abiertamente afectados.